Hola con todos, bienvenidos al programa Niños Jugando a Ser Grandes. En nuestro primer episodio, podcast, trataremos la problemática sobre el trabajo infantil. Para empezar este episodio, comenzaremos planteando una pregunta. ¿Qué es así? ¿Qué implica que un niño o niña se encuentre en un estado de vulnerabilidad o de riesgo? Desde mi punto personal, puedo aportar que esto perjudica al niño por encontrarse en un ambiente que no es propicio para su salud mental y física. Habiéndose comprobado que esto entorpece el desarrollo de los niños, comúnmente se escucha que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil. Dime, Diana, ¿dónde es más frecuente encontrar estas situaciones de trabajo infantil?
Sí, hay muchos lugares donde se ve el trabajo infantil en todo el mundo. Pero respondiendo a tu pregunta, Daniel, los lugares más frecuentes donde se encuentran estos casos son en las zonas rurales o agrícolas, donde algunas familias se encuentran en estado de vulnerabilidad por pobreza, debido a que sus padres se encuentran desempleados o presentan alguna dificultad física para desempeñarse en su labor. Y definitivamente, esta es la causa por la que los niños tengan que trabajar y no poder seguir con sus estudios. Es como truncar una oportunidad de aprendizaje y seguir el papel que hacía el padre, quien era el que llevaba el sustento económico a la familia.
Sí, exactamente eso, Diana. Como tú mencionas, estos niños se ven en la necesidad de madurar a una edad muy temprana. Para esto es necesario acudir primeramente a los padres, que son los responsables, y decirles que los niños no son una fuente de ingreso. Es importante que la etapa de la infancia en un ser humano es muy importante, porque esto le permitirá al niño que en un futuro construya su estilo de vida. Cabe destacar que cada etapa de la vida es importante, por lo que debe ser protegida y fortalecida por los seres más queridos o cercanos, que en este caso son los padres. Es algo muy lamentable, Diana, saber esto, cómo le quitan la educación a un niño, sabiendo que si estudia tendrá más oportunidades laborales y mayores posibilidades de un futuro mejor.
Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Es muy lamentable que sucedan este tipo de casos en nuestro país, porque imagínate que una niña o niño no estudie, no se forme académicamente, sería un psicólogo, una maestra, un abogado, ingeniero menos para el país, y por qué no decir un alcalde o incluso un presidente menos para el país. Incluso existe un artículo, el artículo 46, literal 2 de la Constitución de la República, donde dispone la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. Como ya ven, ya escucharon, existen normas que protegen a estos niños en estos momentos de vulnerabilidad. Incluso vi unas noticias donde indicaban que el pasado 12 de junio se conmemoraba el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Pero lo que me sorprendió fue que cerca de 375.000 entre niños, niñas y adolescentes trabajaban en el Ecuador para sostener a sus familias. Y expertos en salud indicaban que esta cifra podía aumentar debido a la crisis sanitaria y social generada por la pandemia del COVID-19. Como ya hemos dicho, aquí los niños arriesgan su integridad, su salud, porque uno nunca sabe con qué tipo de persona se podría encontrar en el momento de ofrecer sus productos. No sabemos si ese hombre o mujer sea de bien o mal, si venga con el afán de ayudarte o de hacerte daño. Uno nunca sabe. Sabemos que estamos en un mundo con mucho peligro y uno no puede estar tranquilo. Y en especial si son niños, personas indefensas. Como hermana de dos pequeños, siento esa preocupación, esa tristeza. Si veo a mis hermanos algo descuidados, yo ya me siento mal, los protejo. Y lo mismo siento cuando veo a pequeños que no sean mi familia, pero son indefensos ofreciendo productos, haciendo la labor que un adulto debería hacer. Aprovechando esto, quisiera compartirte una experiencia en el que me sucedió justo en el mes de diciembre. Esos meses es donde más salen los niños a pedir dinero, incluso a vender. Yo conocí a un niño llamado Edison. Él siempre, todos los diciembre, se para en la entrada del Buenaventura y siempre ofrecía esos chocolates de corazoncito. Y cada que yo salía, sea para comprar algo, para almorzar, lo encontraba ahí. Y me daba cositas porque es de la misma edad de mi hermano Isaac, entre 7, 8 añitos. Y ver que algunos sí lo ayudaban y algunos no, lo rechazaban. Y era doloroso ver cómo rechazaban a un pequeño que trata de sobresalir, que trata de sustentar a su familia, que no siempre tendrá esa oportunidad de que lo ayuden. Debido a eso, un día me acerqué y le compré la mayoría de esos chocolates. Y en el Centro Comercial Buenaventura, la parte baja, está casi toda mi familia. Y ayudé a que comprara a mi familia también. Y ese día terminó la fundita. La satisfacción de ver su rostro de felicidad, de haber terminado antes, o incluso haber terminado la funda, que creo que casi no lo hacía. Y la felicidad que mostraba era algo que me llenó. Me llenó, me sentí muy bien. Y la frase que, o sea, que la frase que me llegó más fue que dijo que con esto podré ir a ayudar, o sea, llevaré comida a mi mamá, ayudaré a mi mamá. Y veo que ahora los pequeños toman ese rol de adultos, de cuidar, de sustentar a la familia, cosa que ellos no deben de hacer. Y siempre me llega esa frase que conozco, donde que dicen que la mejor herencia que el padre puede dar a sus hijos es la educación.
Y bueno, aquí finalizamos nuestro programa Niños Jugando a Ser Grandes, con la grandiosa participación de mi estimada Diana Talía Males, mi persona Daniel Solano Yaguán, quien les está hablando. Nosotros formamos parte de una gran carrera como lo es la educación. Sí, aunque ustedes no lo crean, nosotros somos parte de ello. Nosotros, como futuros docentes, debemos conocer la necesidad que puede tener un niño internamente en el vínculo familiar, o también externo como lo puede ser la sociedad. Gracias, estimados oyentes, espero que en alguna otra ocasión nos puedan volver a oír. Gracias.